En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Feliz año, en primer lugar. Bienvenidos al primer podcast de La Pizarra aquí en COPE Burgos. Saludos de Raúl González. Bienvenidos a este espacio en el que, como siempre, analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Estarán diciendo, vamos a ver, si en el último partido el Burgos ha ganado y ha metido goles, ¿cómo es que no empezamos con el sonido de los goles como hacemos habitualmente? Bueno, pues lo vamos a hacer enseguida, pero hoy queríamos que por un momento cerraras los ojos y te imaginaras cómo se tiene que vivir un partido del Burgos sin estar en el plantío. Imagínate que estás escuchando COPE Burgos en un partido a través de la radio o a través de tu móvil y ves que al final se produce esta magia. El Burgos es toda mi vida, dice la afición del Burgos Club de Fútbol, que vibró de lo lindo con ese partido y que te contábamos así, aquí en COPE. Simplemente apoteósico, épico. Así es como fue el derbi de Castilla entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Valladolid. Un derbi que se quedó en Burgos con la victoria 1-0 del equipo de Jon Pérez Bolo gracias a ese tanto de Ander Martín. Así te lo estábamos contando en COPE Burgos de esa forma espectacular. Cómo vibramos y cómo disfrutamos con ese partido y cómo te lo estábamos contando a través de los micrófonos de COPE Burgos. Increíble, la verdad que volverlo a escuchar simplemente ya le pone a uno la piel de gallina. Vamos a analizar ese partido del Burgos Club de Fútbol, pero por supuesto queremos escuchar cómo se vivió el momento en el que en COPE Burgos sonaba el gol de Ander Martín.
Desde la derecha la va a sacar ya Borja González, ya hemos visto jugadas similares, probablemente busquen la referencia, que es Ferniño, no llega el balón hacia él, el rechazo se la quiere quedar, Curro de tacón,
y gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol. Peinarla Ferniño, tocó estanco Lluris, Curro de tacón, se la deja para que Ander en la frontal del área chica.
Qué bonito es ser del Burgos Club de Fútbol y qué bonito es vivir partidos como estos derbis de Castilla, este derbi ante el Real Valladolid que estuvimos contando aquí en COPE Burgos con la narración de Ramón Morales y los comentarios del profesor, del exjugador de Primera División, del entrenador Luis Sierra. Hola Luis, ¿qué tal? Feliz año, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado, feliz año para todos.
Bueno, qué pasada, ¿eh? Qué increíble fue vivir este partido y qué suerte también poderlo disfrutar y sufrir a la vez cantando un gol tan tempranero, pero también, claro, lleva como consecuencia lo que estamos diciendo, que tienes que estar luego los casi 90 minutos restantes, bueno, pues sufriendo para intentar llevarte los tres puntos.
Sí, efectivamente, victoria importantísima ante el Valladolid en un derbi, ante el eterno rival, que a través de esa victoria hemos conseguido 33 puntos que son extraordinarios a estas alturas del campeonato, en un partido muy bueno desde el lado defensivo. Me recordó un poquito al partido del Eibar, que también al final ellos achucharon muchísimo, equipos de la categoría, de lo mejor que hay en la misma, como digo, muy bueno desde el lado defensivo, con grandes problemas en ataque, que esto también lo tenemos que reconocer, con un ritmo de juego muy exigente, que es a mí lo que me preocupó, sobre todo en la primera parte, producto de que apenas contábamos con cambios. Aquí hay un ritmo muy alto, muy exigido, es cuando más vamos a necesitar realizar los cambios. Viendo el banquillo, a priori solamente contábamos con Apen, Edu Espiau y luego los jugadores del filial, que al final, como en Burgos hay la mentalidad que hay, al final se confía tan poco en la cantera que, como digo, sin apenas cambios ante ese ritmo alto de juego, al final del partido Pues todos muy contentos con la victoria y has puesto los sonidos tan, tan maravillosos y tan espectaculares. Muy importante que exista esta comunión entre los aficionados y el club, por así decirlo, con el fútbol, que siempre yo lo he comentado, que lo que es un sentimiento, ahí hay un sentido de pertenencia muy grande y, ¿por qué no decirlo?, la afición del fútbol es completamente diferente a la de otros eventos deportivos. Aquí hay un sentimiento, aquí hay un sentido de pertenencia, aquí se creó una atmósfera increíble y espectacular. Podemos decir también que no podemos cerrar los ojos ante las adversidades que nos están pasando desde el lado de la plantilla. Siempre lo hemos dicho desde el inicio del campeonato, que esta plantilla es un poquito corta, que no tenemos cambios, que ayer, o mejor dicho, en el partido que jugamos ante el Valladolid el sábado pasado, si el técnico hubiera querido jugar con tres centrales no lo hubiera hecho, porque no tenía opciones para ello, que si hubiera querido poner un punta, que creo yo que el partido lo demandaba y lo requería, en definitiva, que tampoco tuvo la opción de ello porque no hay elementos y argumentos suficientes en el banquillo para ello, que quizás Andy debió de marcharse un poquito más tarde, etcétera, etcétera. En definitiva, que todo ello lo abordaremos, entiendo, y otras muchas cosas a lo largo del presente podcast.
Por supuesto, en los próximos minutos vamos a hablar de toda la actualidad que gira en torno al Burgos Club de Fútbol, que a veces va incluso más allá de lo deportivo, así que lo primero que vamos a hacer, ya que estábamos hablando de la afición, y lo vamos a unir al protagonista que hemos escuchado en ese gol que nos narraba Ramón Morales en Cope Burgos, es Ander Martín, que nos atendía al final del partido, el autor del gol, y que nos hablaba de lo espectacular que era jugar en este estadio con 10.000 almas gritando al ritmo del Burgos.
Ha sido una pasada desde el calentamiento, el recibimiento que hemos tenido, y cuando estábamos allí al final del calentamiento, los últimos minutos antes de empezar a jugar, se ha creado una energía que yo creo que nos ha ayudado mucho para salir al partido y poder ponernos por delante pronto y luego haber aguantado también gracias al apoyo de la gente y a esa energía que se ha creado.
Precisamente antes de entrar en el análisis del partido, Luis, te voy a pedir, después de escuchar ahora lo que vamos a hacer a Ander Martín, que nos va a explicar él cómo vivió el gol, es que luego me lo analices tú también y qué supuso también ese gol. Escuchamos a Ander Martín.
Yo simplemente sabía que en la jugada esa que banda tenía que llegar a esa zona y uno siempre espera que le caiga el balón ahí en cualquier condición para poder rematar, y bueno, en ese caso me ha venido el balón encima, creo que era de los pocos recursos que tenía y por suerte pues ha entrado.
Bueno, Luis, ese tempranero gol en el minuto 3 de partido cambió por completo el devenir del encuentro, no sé cómo lo viste.
Sí, efectivamente, fue importantísimo que en ese minuto 3 marcásemos ese gol. Pues lo vi de la siguiente forma, que ya en otro partido, que no recuerdo en cuál, fuimos capaces de solventar también las dificultades que teníamos a la hora de llegar a la portería adversaria. Aquí no sabemos porque solamente llevábamos 3 minutos de juego, saque de banda de Borja. Ahí en teoría la referencia es Ferniño, jugador grande, corpulento, referente, pero también se incorporó el Guezábal, en definitiva, que ahí crearon una situación de incertidumbre que la defensa del Valladolid no supo solventar, el balón que cayó en la pierna izquierda de Curro, que me dio la sensación que pretendió quedarse con ella, pero que ante la maraña de jugadores que había allí no lo debió de ver bien, el balón se alejó de esa pierna izquierda maravillosa de Curro Sánchez, llegó a la espuela de Ander Martín y de allí haciendo un movimiento circense o algo así con la espuela la metió en el segundo palo y encauzó un partido que al final se vio que ese gol en ese momento fue clave para sacar esa victoria adelante.
Nunca piensas que vas a marcar el minuto 2, ¿no? Sí que cambia un poco porque al final pues eso nos hace tranquilizarnos más. Nosotros al principio del partido sabíamos que el partido se nos podía hacer un poco largo por las bajas que teníamos, pero ese gol nos ha dado alas e ilusión y hemos tenido que correr muchísimo y hemos intentado aprovechar que ellos tenían que venir a buscarnos para empatar el partido. Creo que hemos estado a punto de pillarles a algún y si hubiéramos hecho ese segundo gol nos hubiéramos tranquilizado mucho más y quizás no hubiéramos sufrido tanto, ¿no?
Fue clave marcar pronto, dice también John Pérez Bolo, el entrenador del Burgos, que eso sí, lo primero que quiso hacer antes de empezar la rueda de prensa fue dar las gracias a la afición antes de hacer el primer análisis que escuchamos a continuación.
Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la afición. Ha estado increíble, pero increíble. Esto es lo que necesitamos y tenemos la muestra, que se puede disfrutar sufriendo. Y hoy el equipo ha sabido sufrir ante un gran rival que ha hecho muchísimas cosas bien, que sobre todo la segunda parte nos ha metido en nuestro área. Pero lo que digo, hay que saber sufrir para luego poder disfrutar, y muy contento por los tres puntos. Creo que hemos hecho un partido serio y hemos aprovechado ese primer gol. Luego hemos intentado pillarles en alguna contra, alguna estrategia, hemos estado cerca, no lo hemos conseguido y hemos tenido que sufrir hasta el último segundo, pero bueno, muy, muy contento por todos.
Ese era el análisis que hacía John Pérez Bolo, el entrenador del Burgos. Ahora vamos con el de nuestro profesor Luis. ¿Qué te pareció este encuentro y cómo lo planteó tanto John Pérez Bolo como Pablo Pezzolano?
Primeramente, permíteme volver a repetir la frase esa que me ha gustado de John Pérez Bolo, que ha dicho que se puede disfrutar sufriendo. Es que claro, es que esa es una de las claves. Llegar al tramo final y que tú disfrutes sufriendo cuando hay presión y tensión, eso es un equipo grande. Generalmente, cuando aparece ese tipo de circunstancias, pues al final lo que haces es tensionarte, ponerte nervioso, vienen los nervios, vienen las prisas y terminas sucumbiendo ante las acometidas del rival. Importantísimo lo que está haciendo el equipo, y es disfrutar cuando se sufre. Eso es importantísimo, como digo yo. Respecto del análisis del partido, quiero decir que fue clave marcar en el minuto 3, como no. El equipo trabajó muchísimo, lo hizo con orden, con inteligencia y con disciplina. Me recordó un poquito al partido de Eibar, que también ahí el equipo pues supo actuar y justamente disfrutar en esos momentos donde el rival, pues por su entidad, por su capacidad, sabe echarte atrás, pero que tú no pierdes el orden, la organización, la contundencia, cuando hay que jugar en corto, cuando hay que jugar en largo. Quizás nos faltó la interpretación del contraataque, porque el equipo llegó un poquito cansado al tramo final. El Valladolid no jugó mal, pero demostró que le falta identidad y que le sobran inquietudes. No cabe ninguna duda que este Valladolid en lo que va de Liga, que ya son 22 jornadas nada más y nada menos, no ha demostrado una identidad. No sabemos si quiere tener amplitud para tener posesión, si quiere jugar fútbol directo, si quiere jugar al contraataque. Le falta crear una identidad, algo que es muy grave a estas alturas del campeonato en un equipo que se le presupone que tiene un nivel muy grande. Y luego encima está lleno de inquietudes y de nervios y de zozobras. Se demostró en el tramo final, porque nosotros en los últimos 15 minutos llegamos muy, muy cansados. El ritmo de juego alto al que nos sometió el partido, el rival, las circunstancias, también nosotros, que nos viene muy bien en el plantío meter un ritmo de juego alto. En definitiva, que llegamos cansados al tramo final, pero es que el Valladolid, esas inquietudes, esos nervios, no supo aprovecharse de tales circunstancias, porque claro, si la mente no funciona, el cuerpo lo hace en una menor medida. Y eso es básicamente lo que pasó. Fue clave marcar en el minuto 3, una buena organización y disposición defensiva. Necesitábamos hacer mejores cosas en ataque, pero no fuimos capaces de hacerla. Pero como tuvimos un rival en contra que no supo aprovecharse de las debilidades que nosotros presentamos en el final, nos llevamos esta importantísima victoria.
Y tanto, y la disfrutamos, vaya que sí. Por terminar con Ander Martín y su gol, también le preguntábamos a John Pérez Bolo, al entrenador del Burgos, qué le pareció el papel. Luis Sierra le dijo que fue para él el mejor del partido, lógicamente, porque marcar un gol en un derbi como estos pues suma muchos puntos. Así lo veía John Pérez Bolo.
Ha corrido, ha metido el gol, ha defendido, ha salido cuando ha tenido que salir, ha defendido balón parado cuando tenía que hacerlo. Yo creo que como todo el equipo, de sobresaliente, ¿no? Quizás no haya sido el partido más vistoso en cuanto a juego, pero creo que la emoción que había en el terreno de juego, pues, bueno, supera muchas veces a esos buenos partidos que hemos hecho en casa, ¿no? Y bueno,
me parece una buena oportunidad, Luis, también para que nos hables un poco de Ander Martín y de cómo se ha adaptado a este Burgos Club de Fútbol y lo que puede llegar a hacer en una posición donde hay muchísima competencia. Lógicamente, ha aprovechado la ocasión en la que no tenía con quién competir en esta jornada.
Sí, efectivamente. Bueno, el partido no fue vistoso desde el lado ofensivo. Desde el lado defensivo sí que lo fue. El equipo estuvo bien organizado, contundente y haciendo muy bien las cosas. Respecto de Ander, sí que quiero decir que hizo un partido extraordinario. No cabe ninguna duda que cuando hay un rival enfrente, pues también se evalúan las cosas de diferente forma. Claro, no es lo mismo marcar a Mbappé, a Haaland, que marcar pues a un jugador del Arenteiro, por así decirlo, con todos los respetos hacia el jugador del Arenteiro. Y en definitiva, aquí Ander, el partido que despegó ayer fue ante uno de los gallitos de la categoría. Estuvo soberbio y espléndido desde el lado defensivo, en una de las mejores bandas de esta categoría que la forman Luis Pérez y Iván Sánchez. Luis Pérez, lateral derecho, Iván Sánchez, extremo derecha. Es una de las mejores bandas derechas de la categoría, y ahí Matos y Ander Martín hicieron un partido muy completo. Ander, como digo, muy bien ayudando a Matos, emparejándose muy bien también con el tema de Luis Pérez en sus acometidas y luego metiendo ese gol que supuso la victoria, en definitiva, que está haciendo o que hizo un partido bueno o muy bueno, metiéndose dentro, que esto es importante para el próximo partido que tenemos con el Leganés, meterse dentro, dejar el pasillo para el lateral, meterse dentro para crecer desde el lado ofensivo y meterse dentro para estar en disposición de hacer las ayudas pertinentes, como en el 4-4-2, que por ejemplo juega el Leganés, solamente juegan dos, claro, si hay, que lo hace muy bien Dani Ojeda, pero que Ander Martín también lo está haciendo muy bien. Meterse por dentro supone ganar numéricamente esa zona del campo que es tan importante, y si tú la ganas desde el lado numérico, lo normal es que la ganes desde el lado futbolístico, y en esta oportunidad ofensivamente no aporta grandes cosas, especialmente en la segunda parte, porque llegamos cansados, pero claro, desde dentro también estás en una mejor disposición para defender, y ahí Ander, como digo, lo hizo muy bien, y si encima metió el gol que nos dio la victoria, de ahí que estemos resaltando y que le diéramos como el mejor del partido.
Otra cosa que te quiero preguntar, Luis, es por las tarjetas amarillas del partido. 5 tarjetas amarillas para el Burgos, tan solo una para el jugador del Real Valladolid, para Iván Sánchez. En esta ocasión vieron amarilla Alex Sancris, Ferniño, Curro Sánchez, José Antonio Caro y Javi López Pinto. ¿Cómo puede condicionar esto a un Burgos con una plantilla tan corta?
Pues sí que nos condiciona, pero claro, las tarjetas se produjeron de nuestro lado porque ellos atacaron más, tuvieron más posesión, y evidentemente quien tiene la posesión lo normal es que no haga las tarjetas, es decir, que nosotros claro que sí que pues fuimos merecedores de esas tarjetas, en tanto en cuanto que el Valladolid, me parece que fue Iván Sánchez solamente el que mostraron tarjeta amarilla. Pues claro que nos afecta bastante, si es que lo dijimos desde el inicio del campeonato. Cuidado con la segunda vuelta, que en la primera no nos estamos dando cuenta que no hay acumulación de tarjetas porque todos arrancan de cero, pero que vamos a ir sumando las mismas y que al final, jornada tras jornada, vamos a tener algún jugador descansando producto de la acumulación de amonestaciones. Y ayer nos sacaron 4 porque el partido fue muy exigente desde el lado físico, muy exigente desde el lado defensivo, y aparecieron esas tarjetas, y 4 pues es un número muy importante, es producto de que hubo que hacer faltas, es producto de que el Valladolid empujó muchísimo. Tiene mucho talento en el medio campo, tiene velocidad arriba, nos hizo un gran favor una vez más Pecholano a nosotros, colocando ahí a Kennedy, que le metió arriba en la misma línea que Sila, que es un chico como Curro. Claro, si nosotros a Curro le metemos en la misma línea arriba que Ferniño, pues estamos seguros de que prácticamente va a aparecer o no va a aparecer absolutamente nada. Sila le metió a la misma altura, Kennedy le metió en la misma altura que a Sila, y de ahí que estuviera totalmente desaparecido, pero como digo, este Valladolid tiene un gran equipo, tiene muchísimo talento, y los nuestros tuvieron que meter el pie, y producto de los mismos aparecieron esas 4 cartulinas amarillas.
Tenemos muchísimas cosas que contar y el partido tampoco dio mucho de sí, así que a no ser que Luis me quiera contar algo más, sí que te quería hacer un par de preguntas más simplemente del partido, y ya si quieres avanzamos al resto de la actualidad que gira en torno al Burgos Club de Fútbol, porque como decimos el partido no tuvo mayor historia. Quiero que me cuentes qué te pareció Unai Elguezábal en la posición de central, y también otras cuestiones como la presencia en el terreno de juego de jugadores de la cantera, de jugadores del filial. En esta ocasión pudimos ver a Saúl del Cerro, que contó con los primeros minutos, y me imagino que es una ilusión para cualquier burgalés que ha crecido, ¿no?, en los equipos de los barrios de la ciudad de Burgos, y que al final, bueno, pues consigue el éxito que es poder debutar con su equipo, con el equipo de su tierra, con el equipo sin duda de su alma, porque no hay nada más que quiera a un equipo que el que vive en esa ciudad. Entonces también que me valores el trabajo que se tiene que seguir haciendo con la cantera del Burgos, y bueno, si quieres empezar por lo de Unai Elguezábal y alguna apreciación más del centro del campo, no sé qué te pareció luego la entrada de Kevin Appen, bueno, cuéntame.
Bueno, pues Unai Elguezábal de central, yo siempre lo he dicho y no lo escondo, ¿no?, que a mí Unai Elguezábal donde me gusta es en el mediocampo. Yo le veo que ahí atrás pues no reúne las condiciones completas, por así decirlo. Yo le veo ahí en el mediocampo, que es un stopper extraordinario, con un ritmo de juego altísimo, que puede desplegar todas sus facultades producto de que en el mediocampo hay que atacar y defender. En defensa, pues prácticamente lo que hay que hacer es defender y luego jugar el balón en ataque posicional y estático, que no tiene nada que ver con en el medio campo, que puedes hacer otra serie de circunstancias que le vienen mejor a Elguezábal. Centro que viene desde la banda, entrar a rematar con su poderoso juego aéreo, por decir una circunstancia del juego. Elguezábal de central en el día de ayer estuvo en su salsa. Como el Valladolid nos dominó, como nosotros tuvimos la línea defensiva en la frontal del área o en el punto de penalti en algunas oportunidades, claro, él estuvo ahí poderoso, fuerte, porque predomina el aspecto físico y que porque predomina el juego aéreo. Entonces hizo un partido brillante, extraordinario, lo mismo que Córdoba en el otro perfil, en el centro de la zaga. Claro, si hay otro tipo de partidos donde nosotros tenemos la línea defensiva en la mitad de nuestro medio campo, pues se supone que es el contrario el que se repliega atrás, y ahí es importante tener un central que tenga un interior y que tenga buena circulación de balón, y ahí es donde Elguezábal, y sobre todo cuando juega por izquierda, que se vio en el anterior partido contra el Español, sin ir más lejos, claro, tiene dificultades, porque ahí Grego Sierra, como tiene una buena pierna izquierda, como da amplitud al juego producto de que el balón le saca la pierna exterior a la de fuera, Elguezábal le lleva con la derecha, porque está en el perfil izquierdo. En definitiva, que ahí Elguezábal es donde yo le veo una serie de carencias. Si jugamos también adelantado, no le viene bien, porque el hecho de girar y sprintar, ahí es donde también tiene dificultades. Los movimientos en corto no les tiene tan bien establecidos como se requiere para jugar en esa posición de central, pero en el día de ayer estuvo en su salsa y hizo un partido soberbio, espectacular, colocándose muy bien en los centros laterales a la altura del primer palo. Además, está concienciado en que de la importancia que él tiene en este equipo en el juego aéreo. Junto con Córdoba tienen esa mentalidad que es importantísima, se sienten poderosos porque lo son y solventaron todo ese tipo de situaciones en todas las acometidas que tuvo el Valladolid. Y respecto de Saúl del Cerro y de Javi López, pues claro, el equipo sufrió muchísimo en los instantes finales, y ellos lo que hicieron fue unirse al resto de compañeros, ponerse el mono de trabajo, meter el pie, correr, saltar, correr cuando teníamos el balón a la hora de atacar y hacer pocas cosas, porque el equipo perdíamos enseguida al balón. En definitiva, que cumplieron muy bien y que, claro, yo les quiero ver en un partido donde a priori nosotros llevamos o tenemos el control del juego, porque ahí es entonces cuando les puedes ver qué aportaciones pueden hacer en ataque. En el día de ayer, como digo, en el tramo final, el Valladolid tuvo la iniciativa en el juego, el partido es alocado, lo que cuenta en esos, o lo que contó en esos 15 o 20 últimos minutos, es la actitud y no el aspecto futbolístico de tener la pausa, de tener la tranquilidad, de cuándo tienes que pegar el balón con el interior, cuándo tienes que buscar el uno contra uno, cuándo tienes que recortar y apoyarte hacia atrás, cómo te desmarcas dentro del área, etcétera, etcétera. En definitiva, que lo que hicieron en el día de ayer fue lo que correspondía: correr, morder y presionar y juntarse con el resto de compañeros a la hora de defender.
Me alegro un montón por Saúl del Cerro y por todos esos chavales que, bueno, pues pueden verse quizás reflejados en él y que les puede seguir de ilusión y de motivación para seguir trabajando en esas canteras del fútbol burgalés y que sueñen con que algún día puedan jugar en el fútbol profesional. Muchos se preguntaban por la ausencia de Álex Bermejo, tanto en la convocatoria como, por supuesto, en el partido, donde el Burgos tiene una plantilla corta. Sin duda, cualquier efectivo es necesario, y él mucho más, que además se ha demostrado como uno de los grandes protagonistas del Burgos, sobre todo en la Copa del Rey, echándose el equipo a la espalda para intentar superar cada eliminatoria. Álex Bermejo no estuvo por el siguiente motivo, lo explica John Pérez Bolo.
Verme lleva arrastrando durante un tiempo unas molestias en el pubis que le hacen, pues bueno, no estar al 100%, y corría riesgo de que, bueno, si llega a ser una final, seguro que hubiera estado en convocatoria y si lo hubiéramos necesitado hubiera salido a jugar, ¿no? Pero nunca vamos a poner la integridad física de nuestros jugadores en peligro, y hoy corría ese peligro de romperse y de perderle mucho tiempo, ¿no?
También es cierto, Luis, que al Burgos parece que le crecen los enanos. Entre la baja, la de Sabeljic, la de Dani Ojeda, Álex Bermejo, no sé los que me dejo por el camino. Seguro que les tienes tú por ahí apuntados, pero basta que tengas encima una plantilla corta para que te sucedan estos problemas.
Sí, Ojeda, Navarro, Sabeljic y ahora Bermejo son las bajas que tenemos, nada más y nada menos. Respecto de Bermejo, claro, tiene ahí una lesión. El tema del pubis hay que controlarlo muy bien, porque el problema que tiene es que estás jugando y cuando el cuerpo está en caliente tú no notas absolutamente nada. Yo tuve unos problemas de pubis que a punto estuve, tuve hora de quirófano y todo para operarme, y al final, a través de unos ejercicios, que hay unos ejercicios que vienen fenomenal, me libré del quirófano, que ya digo que tenía día y hora para operarme, que también otros compañeros míos les pasó absolutamente lo mismo. Es un problema difícil y complicado. Como digo, si juegas, lo que haces es agravar la lesión, y mientras estés caliente, mientras estés realizando la actividad, no notas la molestia.
gracia es al final cuando te ves impedido y de qué forma. Prácticamente no puedes andar o puedes andar de forma encorvada, los dolores son grandes e importantes, y luego si al final te toca pasar por el quirófano, claro, aquí hablamos de 3-4 meses, o sea, que no es una lesión menor. Lo que digo es que hay una serie de ejercicios que te vienen fenomenal y que es muy difícil que tengas que llegar al quirófano sabiendo el proceso de recuperación que necesitas. Y además es que en cuestión de una semana o así, yo tuve un compañero, Lluís, que jugó conmigo en el Mérida, que jugaba en el Español, jugaba de delantero. Este también tenía hora de quirófano y al final le dije yo, mira Lluís, haz estos ejercicios, verás qué bien te vienen. Y prácticamente en 10 días se recuperó. O sea, que quiero decir que lo de Bermejo sí es preocupante, pero si se hace el proceso conveniente y pertinente, se puede recuperar y de qué forma. Y lo necesitamos porque, claro, la plantilla tiene las carencias numéricas que tiene.
Sí, me había olvidado la de Raúl Navarro, que también ha sido baja en el último partido. Así que fíjense si tiene o no tiene problemas el Burgos con una plantilla así de corta. Esperemos que pronto se pueda solucionar con la incorporación de nuevos fichajes. Enseguida vamos a abordar ello, pero antes vamos a mirar a la tabla clasificatoria para llevarnos una alegría y ver que el Burgos sube a la novena posición y que se coloca con 33 puntos en el primer partido de la segunda vuelta. El objetivo de los 30 puntos, que era el que siempre marca el profesor Sierra, se cumplió al terminar la primera vuelta, que son los que te garantizan la permanencia, salvo catástrofe absoluta. Y lo mejor de todo es que tú miras hacia arriba y te encuentras que a solo 2 puntos te encuentras el playoff de ascenso a Primera División, lo cual para un equipo que tiene como objetivo salvar la categoría es espectacular. Todo se debe a una evolución del Burgos, que ha conseguido mantener la fortaleza del plantío con una mayor presencia en los partidos lejos de casa. Y Jon Pérez Bolo también lo analizaba. Quería poner en valor cómo ha evolucionado este Burgos a lo largo de la primera vuelta.
Nosotros sabemos que en la primera vuelta nos estaba costando sacar los partidos fuera de casa, ¿no? Parecía un déjà vu cada partido, que creo que hacíamos en algunas ocasiones buenos partidos, pero por errores puntuales pues se nos escapaban esos puntos. Conseguimos darle la vuelta y ahora nosotros, ambición, ilusión, ganas, creo que no nos tiene que ganar nadie, pero nuestra ilusión, nuestras ganas y nuestra ambición tiene que ser ir a Butarque a jugar contra el Leganés e intentar ganarles esos tres puntos.
En varias ocasiones se ha referido a la situación actual del Burgos y la clasificación. Luis, si quieres lo analizamos antes de hablar también del partido contra el Leganés. Luego vamos a poner más sonidos, pero un primer análisis de la evolución de este Burgos Club de Fútbol y cuál es el camino que debe seguir.
Bueno, yo quiero decir que claro que fuera de casa nos costó encontrar el patrón de juego y fue tan simple como echar la línea defensiva 15-20 metros para atrás. A partir de ahí las cosas cambiaron. Podemos decir que también la medida que se adoptó por lo general de meter 3 centrales nos vino fenomenal, pero fundamentalmente fue porque cambiamos el patrón de juego basado fundamentalmente en la posición inicial que adoptamos, 15-20 metros para atrás, ser más precavidos, dar un mayor valor al tema de no encajar. Aspectos defensivos se fortalecieron y en una gran medida, y a partir de ahí, en un momento dado, en el partido de Copa contra el Hércules y posteriormente en Ferrol con aquel empate, mejoró nuestra confianza, nuestra autoestima y hemos conseguido pues 2 victorias y 2 empates fuera de casa, que a partir de ahí, pues claro, el crecimiento del equipo ha sido muy grande porque la regularidad de los resultados cosechados en casa se ha mantenido. Como digo, el equipo pues cambió drásticamente esa situación o ese parámetro que teníamos fuera de casa. Yo la forma o el discurrir o lo que espero de esta segunda vuelta lo dividiría en 3 bloques y dependiendo de lo que hagamos en los mismos, pues así obtendremos los resultados deseados. Diría que el primer bloque, un bloque de consolidación, pues seguir siendo un equipo competitivo, tanto en casa como fuera. Aquí este mes de enero y de febrero, más o menos considero que tenemos que ser ese equipo que tenga pues esa mentalidad competitiva de actuar fuera de casa y en casa. Esos 2 empates que conseguimos, Ferrol y Español, y las 2 victorias en Amorebieta y Cartagena, ha sido producto de que el equipo, como digo, se ha despegado como un equipo competitivo. Luego dependerá también de lo que hagamos en una situación en el segundo bloque, que diría que es de maduración. De maduración, pues ahí, claro, si quieres hacer grandes cosas en la liga, pasa por ser regulares. Hay que seguir siendo regulares y eso es el aspecto que tenemos que ser un equipo maduro, que sepamos en los momentos de dificultad saberles o sobreponernos a través de la personalidad. Lo vimos en el partido del sábado. Nos tocó sufrir en el tramo final, pero el equipo supo disfrutar, supo no desordenarse, supo meterse en unos parámetros determinados y, en definitiva, que si en ese bloque de maduración, que seguro que vamos a tener dificultades en algún momento, pues somos capaces de sobreponernos, seguiremos colocándonos en esa rampa de lanzamiento final, que ahí es donde aparece ese tercer bloque que don Luis Aragonés decía que es en los últimos 10 partidos. Yo más o menos me decanto por los 6 últimos partidos. Bueno, vamos a dejar lo de don Luis Aragonés, que decía que llegar con opciones y donde verdaderamente se juega uno las cosas es en los 10 últimos partidos, y llegar ahí sí que lo necesario e imprescindible, lo vimos el año de Julián Calero, es llegar con las fuerzas físicas, que los jugadores tengan energía, porque si llegas cansado y agotado, el resto de aspectos de estar organizados, de tener las ideas claras, se ve deteriorado y menguado, van a aparecer los resultados negativos, te va a dar la sensación de que estás aún más cansado de lo que realmente estés, y en definitiva que a ese tramo final hay que llegar con buenas condiciones físicas. Y también, que lo vimos el año de Julián Calero, llegar con una mentalidad ganadora. Porque si realmente dentro de ti no crees en tus posibilidades, porque Julián Calero decía, éramos lobos con piel de cordero. O sea, éramos, bien digo, con piel de cordero. En el vestuario decíamos y hablábamos de aspectos de ser lobos y depredadores ante las cosas que teníamos que hacer en el terreno de juego. Y sin embargo, fuera, en las manifestaciones, pues éramos corderitos diciendo que bueno, que nuestro objetivo no es el meternos en el playoff, etcétera, etcétera. No, la mentalidad tiene que ser ganadora desde el primer momento. Yo no hablo de ser soberbios y prepotentes, hablo de confiar en tus posibilidades y decir que no eres menos que nadie y que en el partido se juega 11 contra 11. Y si llegamos, como digo, a ese bloque final, que yo lo considero más bien de 6 partidos con las fuerzas físicas precisas para abordar ese tramo final, que viene el calor, que hay un cambio de temperatura, que hay un cambio de circunstancias, porque los jugadores, los partidos ya tienen ese añadido de la resolución final, con la presión y tensión que eso aparece, pues también tenemos que llegar desde el lado anímico preparados y dispuestos para hacer lo que todos deseamos, que es luchar por estar en el playoff. Pero inicialmente, y pensando que ahora estamos en el mes de enero, tenemos 33 puntos y nuestro único objetivo en ese horizonte final no puede ni debe de ser otro que el de los 50 puntos.
Bueno, enseguida te voy a preguntar, Luis, si crees o si varías algo tu percepción que hiciste al inicio de temporada. Ya saben los oyentes que siempre le ponemos a un severo aprieto al profesor Sierra, que es que se moje respecto a qué posición va a alcanzar el Burgos al final de la competición. Luis Sierra dijo que vamos a acabar en décima posición y también se mojó en cuanto al número de, o sea, quiénes iban a ser. No, bueno, esta temporada se mojó en todo, no solo en quiénes son los descendientes, sino quienes van a jugar también el playoff. Pero luego le voy a dar opción de réplica, como hacemos siempre con el inicio de la segunda vuelta, por si me quiere hacer alguna puntualización, porque lógicamente es muy aventurado hacer estos pronósticos al inicio de la liga cuando todavía no has visto, bueno, el devenir de la competición y lo que puede o no dar de sí cada equipo. Hemos visto, por ejemplo, que sin lugar a dudas el Racing de Ferrol se ha convertido en el equipo revelación de esta temporada. Pero bueno, antes vamos a escuchar a Jon Pérez Bolo, que también tiene un discurso muy 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 similar, por no decir idéntico, al de el profesor Luis Sierra. Primero, los 50 puntos.
Tenemos que mirar el ganar al Leganés, llegar cuanto antes a esos 50 puntos, y cuando lleguemos a esos puntos, pues si todavía podemos conseguir otro objetivo y cambiar la mirada a otro objetivo, vamos a hacerlo. Pero no por ser precavidos y hablar de eso, vamos a dejar de ser ambiciosos, ni vamos a tener miedo.
Esas son las palabras de Jon Pérez Bolo. Luis, opción de réplica. ¿El Burgos puede subir, puede bajar de esa décima posición en esta segunda vuelta? Aquí hay que tener en cuenta factores que son importantísimos, ¿no? Sobre todo los cambios que se han producido en el Burgos en cuanto a la propiedad, la llegada o no llegada de fichajes, esta plantilla tan corta que tenemos. Va a ser igual de aventurado lo que hiciste aquel entonces que lo que puedes decir ahora.
Claro, es que a ver qué fichajes van a llegar, que no es lo mismo que lleguen unos que lleguen otros, a que no llegue ninguno, por así decirlo. Bueno, yo me sigo manteniendo que nosotros tenemos un equipo para estar ahí en la décima posición, ahí es donde más o menos estamos, novenos, décimos, undécimos, duodécimos, por ahí es en lo que nos estamos moviendo. Me parece que también 13, 14 hemos estado en alguna oportunidad en esas posiciones. Llevamos 22 jornadas, entiendo que por ahí es por donde nos vamos a mover, pero es que claro, es que los equipos de fútbol están al filo de la navaja, se ve claramente, ¿no? En el partido de ayer, fíjate, hubo un momento dado que Ramón Morales decía, Curro Sánchez allí en la banda izquierda, en la banda del río, quiero decir que allí se quejó un poquito, y yo, Ramón decía, a ver si tiene algo Curro. Claro, yo estaba diciendo, que no le pase nada, por Dios, que es que, ¿quién sale ahí para sustituir a Curro? Atienza, que en un momento dado también en el tramo final del partido demostró como que tenía calambres. Digo, Dios mío, que es que no tenemos ni siquiera Andy en el banquillo. Entonces, claro, al final decantarte por o determinar una serie de posiciones pueden ocurrir tantas cosas. Fíjate, nosotros con las lesiones que tenemos, si en el día de ayer se produce que Curro le pasa no sé qué, que Atienza con los calambres resulta que nota ahí unas molestias y tiene que salirse del campo. Bueno, pues son muchos los factores que juegan y todos ellos son incontrolables. Hacemos un pronóstico, hacemos un diagnóstico y sabemos de las dificultades que ello tiene. Pero sí que me ha gustado John cuando dice que no tenemos miedo a nadie ni a nada. Pues claro, que es claro, así.
Te puedo hacer la pregunta de una forma distinta, Luis. Es tú de los equipos que ves por la parte de arriba, ¿ves que son todos superiores al Burgos? Esta pregunta es muy interesante, yo creo.
Bueno, son superiores todos ellos desde el lado numérico de la plantilla en cuanto a efectivos. Si mal no recuerdo, todos tienen unas capacidades y posibilidades mayores a las nuestras desde el lado numérico.
Te leo los equipos que tenemos. Tenemos al Racing en octava posición, séptimo es el Valladolid, sexto el Levante, quinto el Eibar, cuarto el Español, tercero el Sporting, segundo el Ferrol y primero el Leganés.
Hombre, yo sabes que lo he dicho, que para mí hay un equipo que está por debajo de nuestras posibilidades y ese es el Racing de Ferrol. Hay que reconocer que este equipo...
Tú no te bajas del burro, ¿eh, Luis?
Sí, no me bajo del burro, no me bajo del burro porque es que lo estoy viendo jornada tras jornada. O sea, que sí, que los chicos lo están haciendo muy bien, que están con una entrega y una predisposición muy buena. Es lo mismo que el Leganés. Y es que el Leganés yo no le he dado y tiene unas posibilidades inmensas de ascender, dado que ayer va y gana contra el Villarreal, si mal no recuerdo, contra la Andorra, pero es que claro, es que hay que ver el partido, es que ganaron 2-3 y en un momento dado iban perdiendo 2-1 y no sé si era el minuto ya 75, una cosa así, con la Andorra pudiendo perfectamente meter el 3-1, ellos, el central de la derecha se mete arriba, tira un tiro allí prácticamente al borde del área y empata. Y luego meten el tercer gol, pues ahí con muchísima fortuna también, por qué no decirlo. En definitiva, que son equipos que hay que valorar muchísimo lo que están haciendo, pero que lo que es desde el lado futbolístico no tienen ningún jugador que puedas decir, pues oye, no es lo mismo que el Valladolid, que puedes decir, tienen ahí la mejor banda derecha, tienen ahí a Moncho en el medio campo, que es un jugadorazo, tienen a Boyomo, que le vas a meter siempre entre los 3-4 mejores centrales de la categoría, etcétera, etcétera, qué decir del Español, que son los dos candidatos que he dado yo al ascenso, tienen una serie de individualidades muy buenas, que son jugadores que marcan la diferencia, pero claro, luego en el juego cuentan otros aspectos que ahí es donde yo voy, que John diga que no tenemos miedo a nada ni a nadie. Porque claro, en el fútbol la actitud se antepone ante cualquier circunstancia. Y luego el músculo del cerebro es muy importante utilizarle bien. Porque si tú tienes unas condiciones muy buenas, físicas, técnicas, pero las psicológicas fallas y yo soy un poquito inferior a ti, pero sé desarrollar y hacer mejor las cosas producto de que soy más inteligente, pues claro, también influye y afecta. En definitiva, que yo creo que el Racing de Ferrol tiene un poquito peor plantilla que nosotros y que al final del campeonato me atrevo a decir que este equipo va a estar por debajo de nosotros y fíjate la diferencia de puntos que nos saca.
Sí, la verdad que es igual de aventurado lo que has vuelto a decir, Luis, pero bueno, yo me fío a pie juntillas, ya sabes, de todo lo que dices, porque al final el tiempo termina dándote la razón. No sé cómo, pero así es, por lógicamente la experiencia que es un grado y que tú tienes. John Pérez Bolo dice que hay que tener los pies en la tierra, que todavía no hemos hecho nada.
Ganar al Valladolid es importante para nosotros y le damos mucho mucho mérito por el rival, rival, la entidad del rival, pero bueno, si encima tienes esas bajas, pues todavía más. Yo creo que es un día para celebrarlo como lo hemos celebrado. Tenemos que tener los pies en el suelo, no hemos hecho nada, disfrutar esta victoria, disfrutar estos días que van a tener no de vacaciones, sino libres para recuperarnos, y el miércoles a muerte a trabajar para intentar el lunes, que vamos a tener un rival muy fuerte también enfrente, intentar darles un susto también.
Enseguida hablamos del Leganés, del rival del Burgos, que va a ser ya en la recta final de nuestro podcast. Pero me gustaría que habláramos, Luis, durante unos minutos, bueno, pues de la nueva propiedad del Burgos Club de Fútbol, porque sin duda ha variado mucho la actualidad entre el último podcast de 2023 y este primer podcast de 2024, con la entrada ya oficial de estos nuevos accionistas, de este grupo argentino, con esas críticas notorias que hemos visto por parte de la afición, que han entendido que, bueno, que en cierta manera se ha hecho esto con oscurantismo, que debería haberse explicado al menos al grupo de accionistas minoritarios, ¿no? Que al final eso sí que son socios, tienen cierta propiedad del Burgos Club de Fútbol. El resto de la afición, pues lógicamente la dura realidad de la sociedad actual, del fútbol como sociedad anónima, es que ya el Burgos no nos pertenece. Es decir, somos meros abonados que lo único que hacemos es pagar por poder ver un partido, pero no tenemos ni voz ni voto. Ha habido mucha discrepancia, sobre todo en el partido de Copa del Rey, numerosos pitos a los nuevos accionistas, a Marcelo Figoli y al grupo Yukon, sobre todo por esa venta. Se tiraron billetes al terreno de juego. Una situación completamente distinta de la que pudimos ver este sábado con esa unión de toda la afición burgalesa, que entendió, yo creo, lo importante que era este partido y que dividirnos al único que iba a perjudicar era el propio Burgos Club de Fútbol. John Pérez Bolo quiso decir que está muy contento con esa actitud de la afición del Burgos, todos remando en la misma dirección. Así que ya te dejo hablar, Luis.
Tres puntos, todos ilusionados, todos a seguir remando en la misma dirección y muy contento por el ambiente, sobre todo al final del partido, no durante el partido ha sido increíble, pero al final con nuestra gente celebrándolo, pues eso es de agradecer y ojalá que podamos hacerlo muchas, muchas más veces.
Claro, yo entiendo toda la afición burgalesa, toda la crítica que ha habido durante las últimas semanas, porque cuando hay falta de transparencia, por así decirlo, bueno, pues es lógico que quien entiende que el fútbol es algo más que una empresa, en este caso, que también apela a lo sentimental, ¿no? Que todos entendemos que el Burgos es parte de nuestra vida, bueno, pues hay ciertas cosas que en la vida te sientan mal. Ha cambiado mucho la actitud de la afición del Burgos del partido de Copa a este primer partido de la segunda vuelta en la Liga, y yo creo que eso es de agradecer. Toda la crítica que se puede hacer entre semana, que yo creo que tenemos tiempo más que de sobra para ello, pero también me gustaría, Luis, conocer tu opinión. ¿Qué opinas de todo este trasvase que ha habido en la propiedad del Burgos Club de Fútbol? ¿Cómo le puede venir de bien o mal a la entidad con esas propuestas que se hacen de que el Burgos puede ser un equipo que ascienda a la primera división, crear un proyecto sostenible? ¿Qué opinas de todo esto y también de si entiendes o no la crítica por parte de la afición?
Bueno, es un tema bastante complicado y farragoso. Yo creo que sí que han informado. También en el tema de las informaciones hay que diferenciar las informaciones públicas, privadas y las íntimas. Las informaciones públicas son las que hay que dar, evidentemente. Hablamos de fútbol, pero lo que pasa es que en el fútbol hay una serie de aficionados también que en ocasiones nos consideramos con derecho a todo. Entonces, informarte de lo público, sí, por supuesto que sí, que se va a vender, que hay una nueva propiedad, a quién se vende, lo que se vende, los plazos en los que se vende, etcétera, etcétera. Hay una serie de informaciones que son públicas y todas ellas deben de salir en los medios de comunicación o deben de comunicarse a los abonados, por así decirlo. Pero claro, aquellas cuestiones que sean privadas, y ya no hablo de las íntimas, pues esas tienen que quedar en la privacidad, y eso lo tenemos que tener claro. No es que no nos han informado de determinadas cosas, claro, si son privadas o son íntimas, pues es
sí, de hecho es que había hasta un contrato de confidencialidad,
claro.
Decían que llevaban un año y medio negociando, o sea, fíjense si sabíamos poco del tema.
De todo lo público me parece lógico y razonable que exijamos que seamos informados, pero de lo privado y de lo íntimo, pues no, porque es que de las cuestiones personales es evidente que uno pues habla de cosas que tiene que ser así. Lo mismo de los profesionales. John Pérez Bolo pues tiene que dar toda clase de explicaciones de lo que ha ocurrido en el terreno de juego, pero de sus cuestiones ya personales, íntimas, de esas ninguna. De algunos aspectos del vestuario, tampoco, porque son privadas y pertenecen al ámbito privado. Lo mismo pasa en las transacciones mercantiles de este perfil, por así decirlo. Yo, en primer lugar, quiero decir una cuestión para claro, asentar bien las bases. Y es decir que personalmente estoy en contra de las sociedades anónimas deportivas, porque claro, igual voy aquí a hacer una diatriba diciendo que no, este par de que está a favor de las sociedades. No, yo estoy en contra, y estoy en contra porque los socios, allá en el año 93, que fue cuando se constituyeron las sociedades anónimas, que todo el mundo debió de constituirse en sociedad anónima deportiva, los socios perdieron la propiedad de una forma vil y sangrante, y que no se rebelasen, porque claro, como es una cosa de todos, pues al final no, les despojaron de las propiedades de una forma injusta y sangrante. Se produjo una discriminación absoluta, porque hubo ahí cuatro equipos que en un momento determinado, claro, cumplieron con los parámetros. Qué casualidad que fueran el Real Madrid, el Barcelona, el Osasuna y el Atleti de Bilbao. Bueno, pues la ingenuidad igual nos puede llegar a pensar que aquello se produjo producto de la casualidad o producto de que les tocó a estos cuatro casualmente el seguir siendo sociedades anónimas deportivas, por así sociedades deportivas, quiero decir. Encima es obligatorio a aquellos que lleguen del nuevo cuño de abajo para arriba, si quieren meterse en el fútbol profesional, es obligatorio que sean sociedades anónimas deportivas. Cuestión, insisto, en que me parece totalmente discriminatoria. Y el problema está, que valga la redundancia, que es que el problema, en base al que nos dijeron que se iban, que era obligatorio constituirse en sociedades anónimas, sigue vigente, y es la cuestión económica. Los equipos se vieron obligados a perder los socios la propiedad, porque había unas deudas importantes, si mal no recuerdo, 19.000 millones de pesetas entre todos los equipos del fútbol profesional, pero que esa cuestión, ese problema, esa problemática sigue todavía. Y seguirá por los tiempos, porque el fútbol es deficitario, en definitiva, que quede y vaya por delante. Pero a partir de ahí, la realidad del Burgos Club de Fútbol es que es una sociedad anónima deportiva. Y los propietarios son los accionistas. Y por lo tanto, hablamos de propiedad privada. Y entonces hay que tener muy claro las cuestiones públicas, privadas e íntimas, porque si fuera de todos la propiedad, ahí sí que estarían obligados a informar absolutamente de todo. Pero para bien o para mal, el Burgos Club de Fútbol es sociedad anónima, y entonces es la propiedad es de los accionistas. Yo quiero añadir que el grupo Yukon, su actuación ha sido impecable, hay que reconocerlo. Cogieron al equipo siendo una ruina, Y lo quieren dejar en el mejor momento de la historia de este club. Hay que reconocerlo así. O sea, ellos podían cruzarse de brazos en el palco y decir, mira, aquí que me las den todas, que yo estoy en el momento y voy a disfrutar de esto, venga, me van a decir que soy muy bueno, y cuando las cosas vengan mal dadas, pues digo, pues mira, oye, que entren otros aquí y arreglen la situación. No. Su situación es impecable. Cogieron una ruina y dejan al equipo en el mejor momento de la temporada. ¿Y yo dónde voy con esto? Pues que el grupo Yukon es una garantía de que las cosas se van a hacer bien. Porque si ellos han hecho todo eso que he comentado anteriormente, son una garantía muy grande, o al menos a mí así me lo parece. Y luego yo en un momento dado pensé, ¿por qué vende el grupo Yukon? Bueno, pues yo lo veo ahora, sí que lo veo claro por qué el grupo Yukon vende. Pues porque el fútbol, tenemos que reconocer lo que es un tobogán. Y les estamos poniendo peros y cuestiones estando en la situación en la que estamos. O sea, si estuviéramos en una situación, pues no sé, como la del Cartagena, pues claro, se plantea el grupo Yukon vender, pues fíjate, si los hombres tienen que pasar todo este río con ese caudal que está teniendo, imagínate en la situación del Cartagena. Aquello había que cruzar el Amazonas, nada más y nada menos, y entonces pues les entiendo perfectísimamente. Uno, desde el lado personal, no lo sé si esta es la realidad, pero claro, veo que puede ser esa la razón por la que ellos quieran vender. Y los nuevos propietarios que les ponemos en entredicho, yo, analizando o viendo un poquito las cosas, digo, bueno, pero si son ellos los más interesados en que las cosas vayan bien, claro. Son los nuevos propietarios. Es que ellos han metido ahí un dinero muy importante, y ellos, ¿a qué van a venir aquí? ¿A perder todo ese capital? O sea, es que entonces quiero decir que tengamos calma y tranquilidad. Y no podemos ni debemos poner palos en las ruedas a la nueva propiedad, porque es que, claro, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de hacer es ayudarles, porque ellos vienen aquí, van a arriesgar parte de su patrimonio, van a intentar hacer bien las cosas, pero si nosotros les ponemos palos en las ruedas, pues claro, es que ya Marcelo ahí el otro día, ¿no? Claro, tiene que vender ilusión y dice, vamos a quedar en 4 o 5 años en primera división entre los 10 primeros, claro, tiene que vender ilusión.
Sí,
y
luego, quedase un poco aventurado también por su parte hacer, claro, ese tipo de declaraciones, ¿no?
Sí, Raúl, pero es que ¿qué es lo que hace? Tiene que vender ilusión y como le estamos achuchando y apretando, claro, él no va a decir, no, nosotros nos vamos a mantener, vamos a ver si no vamos para abajo. Claro, él tiene que decir ese tipo de declaraciones producto de que nosotros desde el exterior le estamos apretando. Y entonces, claro, él tiene que decir todas esas cosas. Finalmente, Raúl, que no quiero extenderme más, yo entiendo que discrepemos, que propongamos cosas, sobre todo lo de proponer, es lo normal, me parece lógico y razonable, porque los aficionados, pues claro, es nuestro Burgos y entonces tenemos que velar también por lo mismo, pero justamente eso, discrepar, proponer, disentir, etcétera, etcétera, pero negar evidencias, hacer proposiciones inviables, bajo mi punto de vista, son difíciles de entender.
Bueno, pues ahí está la firma del profesor Luis Sierra. Se nos echa el tiempo encima y tenemos muchas más cosas interesantísimas que contar. Por cierto, antes que estábamos hablando de la clasificación y de si el Burgos podría jugar el playoff o no, intenté sacarle un titular a Ander Martín sin éxito, que fue si podemos soñar o no con que el Burgos juegue el playoff. Y esto es lo que me contestó el jugador.
¿Quieres el titular, no? No sé si podemos soñar, pero bueno, creo que tenemos un equipazo y que vamos a intentar conseguir cosas importantes.
Bueno, optimismo también por parte de Ander Martín y que tenemos un equipazo al que le faltan jugadores. Luis, vamos a hablar de los fichajes, de ese mercado de invierno que ya está abierto a la espera de las nuevas incorporaciones que se aventuraban inmediatas desde la pasada semana, pero algunas se han ido enfriando y sin embargo hay otras que parece que se acercan un poco más. Puede ser la de Johnny Montiel, a quien le preguntaban al propio entrenador del Burgos, a John Pérez Bolo, y decía esto.
No sé, yo lo digo siempre, ¿no? Yo trabajo con los jugadores que tengo en el vestuario, estoy encantado con ellos y no sé si Johnny Montiel puede ser jugador del Burgos o no, ¿no? Al final tenemos que estar atentos al mercado, lo que sí tenemos claro es lo que queremos y tenemos que estar tranquilos, ¿no?
El que está atento al mercado es el profesor Luis Sierra, que sigue el minuto a minuto de todas esas posibles nuevas incorporaciones y de cuáles son los que mejor encajan también en este Burgos Club de Fútbol, porque quizás se hablaba incluso de que la llegada, Luis, de Weisman al Burgos podría ser uno de los grandes logros que quería introducir Marcelo Figoli como nuevo accionista del Burgos Club de Fútbol. Parece que hay que se han terminado de enfriar un poco esa llegada. No sabemos si Michu estaba muy por la labor o no, nunca se llegó a pronunciar al respecto, pero sin embargo parece que esta de Montiel pudiera estar más cerca. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Qué crees que es lo que es mejor para el Burgos?
Bueno, lo mejor para el Burgos es reforzar la posición de central. Ahí nosotros tenemos que traer un jugador sí o sí, porque como digo, en el partido del Valladolid, si hubiera querido que en un momento dado, yo creo que nos hubiera venido bastante bien meter un tercer central, le fue imposible al técnico poderlo realizar porque no tenía efectivos en el banquillo. Respecto de las incorporaciones que han sonado, Weisman, pues este chico es un rematador con poca movilidad y con poca creación individual y colectiva. Esa posición la tenemos bien cubierta. Nosotros tenemos 2 delanteros centros, Edu Espiao y Ferniño. Weisman, la temporada pasada y en el primer año que estuvimos nos hubiera venido fenomenal. A mí es un chico que realmente no me convence, tengo que reconocerlo. Lo que pasa es que como mete goles, pues claro, es difícil que no te convenza un chico que mete gol cuando la principal característica y cualidad que buscas en un delantero, pues es, como digo, la finalización. Es que este chico es lo que tiene, no tiene movilidad y luego a la hora de crear tampoco es un jugador que sepa crearse sus situaciones individuales para nada, eso de hacer su jugada individual dentro del área o fuera del área para finalizar, que es lo, como digo, lo que mejor sabe hacer, pues no es capaz de desde el lado individual y tampoco es un chico que conecte con como por ejemplo hizo Ferniño en el día de ayer en alguna oportunidad, ¿no? Ser capaz de aguantar el balón, descargar, etcétera, etcétera. No es capaz, como digo, de crear ni de forma individual ni de forma colectiva. A mí personalmente yo no le traería porque en esa posición tenemos 2 jugadores, Ferniño y Edu Espiao. Petrovic, que también ha sonado como medio centro, bueno, en esa demarcación tenemos 4, pero si echamos al Guezábal de central nos quedaríamos con 3. Este chico es es un buen jugador para la segunda división. No es nada del otro mundo, pero es un chico completo, es un chico equilibrado que defiende y ataca sin destacar absolutamente en nada, pero en las dos facetas se defiende bastante bien y este jugador nos vendría muy bien. Lo que pasa es que yo, Elguezábal, como me gusta en el medio campo y en definitiva ahí en el medio campo con Elguezábal tenemos a cuatro, a Tienza, a Mumo, a Pen y Elguezábal. Pues bueno, ahí es donde están sonando. Luego ha sonado Johnny Montel. Yo ya en la retransmisión a Ramón Morales le dije, este chico me encanta, a mí este es un jugador que me gusta muchísimo, es ese pasador. Cuando yo digo que el equipo, como en el día de ayer, está metido en la frontal del área y nos viene muy bien tener un pasador y un jugador de velocidad, ¿a qué denomino un pasador? A Johnny Montiel. Este chico tiene una zurda maravillosa. Lo que pasa es que aquí Guión tiene que evaluar muy bien, y lo digo con conocimiento de causa, que este chico tiene que tener minutos. Si no tiene minutos, la cabeza le trabaja un poquito desde el lado negativo, le vienen ahí los demonios a la cabeza, y al final, si él no juega, él sabe que es un buen jugador, porque los jugadores saben la capacidad y las cualidades que ellos tienen. Este chico tiene una pierna izquierda maravillosa, tiene unas posibilidades muy buenas, y ahí tiene que jugar. Si juega menos del 60%, pues al final se enfurruña y ya luego no juega al nivel que él sabe hacerlo. Entonces, desde ese lado, es un gran jugador con una pierna izquierda extraordinaria, pero con eso que acabo de comentar. Y luego también sonó, que ahora parece que no suena mucho, pero sí que lo digo, porque claro, como tenemos tantas carencias ahí en la zona de centrales, Diego del Sporting. Este chico es donde más necesidad tenemos. Es un pasador en estático, es un jugador que es un central zurdo, que lo que hace muy bien es tener el balón en la circulación desde el lado estático. Si ya le pilla en carrera, que tiene que mover el balón en carrera, ahí ya tiene alguna dificultad más. Y luego, defensivamente, pues es donde yo le veo alguna carencia. ¿Dónde voy? ¿O qué es lo que quiero decir? Que si fuera para el señor Eder Sarabia en el Andorra, le encajaría de maravilla. En el estilo del Andorra, fenomenal. Tiene una pierna izquierda en estático, circula de maravilla el balón. Sin embargo, en las filas de Julián Calero del Cartagena, pues ahí el encaje tendría más dificultades.
Bueno, pues ese es el análisis bastante interesante de los posibles fichajes del Burgos Club de Fútbol. Esperemos que se materialice alguno ya más pronto que tarde con este mercado de invierno, porque los refuerzos hacen falta como el comer. Luis, para terminar, te tengo que preguntar por el partido del próximo lunes, 8:30 de la tarde contra el Leganés. Visitamos al líder de la segunda división, que está en un buen estado, al menos no conoce la derrota en los últimos 4 compromisos, y la última jornada ha ganado 2-3 al Andorra, a domicilio. ¿Qué esperas de ese partido? ¿Qué opciones tiene el Burgos y qué debe hacer para intentar sumar?
Bueno, nosotros podemos absolutamente hacer de todo. Ganar, perder o empatar es una obviedad, pero esa es la realidad. Nuestro estado de forma es extraordinario, estamos en el mejor momento de la temporada. El Leganés, bueno, pues es un equipo competitivo. Es un equipo, principalmente, justamente eso que acabo de decir, es un equipo que compite, y eso es tremendamente importante. Todos los jugadores están implicados en la causa, es un bloque duro, compacto, donde todos atacar y todos defender, donde prevalece el colectivo sobre las individualidades. Un poquitín ahí en ese lateral izquierdo, Franquesa, es un jugador que a lo mejor puedes decir que es un chico diferenciador, pero bueno, le cuesta un poquito defender. En definitiva, como digo, que prevalece el colectivo sobre las individualidades. Defiende mejor por su banda derecha y ataca mejor por su banda izquierda, es una obviedad. Hay los dos jugadores, el otro día han jugado Nion y Miramón por esa banda derecha, estos dos que son dos laterales, por ahí es difícil el atacar. Ahí Ander Martín y Matos, que previsiblemente sean los dos que jueguen en esa banda izquierda, pues lo van a tener difícil, porque son dos grandes defensores. Y por el lado contrario, Franquesa y Portillo, pues claro, bueno, Portillo puede jugar en otra posición, pero en el último partido ante el Andorra jugó ahí, como digo, juegan 4-4-2, es un chico que tiene talento, que tiene calidad, que Franquesa, el lateral izquierdo, ataca muy bien esa banda izquierda, hay que taparla del Leganés. Pero defender, pues les cuesta un poquito. Y también quiero decir que cuentan con un buen portero. Ahí Diego Conde es un buen portero. Sabemos de la importancia que tiene el tener en tus filas a un gran guardameta. Nosotros, cuando tenemos a Churripi enchufado, en el día de ayer sacó o tuvo intervenciones decisivas y propició que sacásemos la victoria adelante. Ellos cuentan ahí con Diego Conde, como digo, con un gran portero. Y es un equipo que destaca mucho más por la disciplina y el trabajo defensivo que por la posesión y asociación. y ese es el líder de la categoría, un equipo que destaca más desde el lado defensivo, que cuida más los aspectos de no encajar, y a partir de ahí saben que si no encajan, en un momento dado les va a aparecer las opciones de marcar, y si tienen la fortuna de hacerlo, pues se van a llevar el partido arriba, y es lo que está haciendo este líder de la categoría, el Leganés, que nos enfrentamos el próximo lunes.
Bueno, pues a ver si el Burgos consigue seguir sumando. Hemos empezado muy bien la segunda vuelta, y eso que no era complicado, porque cuando estás en una buena dinámica, un parón le viene mal, y en este caso al Burgos, bueno, se ha demostrado además con esas bajas, que esperemos que se recuperen pronto para que puedan ser de la partida para ese encuentro de los de John Pérez Bolo en tierras madrileñas contra el Leganés, y que consigamos sumar. Luis, tenemos que dejarlo aquí. Me gustaría, eso sí, que me esbozaras una última firma, un broche final para este primer podcast de 2024, y que nos influjes un poquito de ilusión y de optimismo, que tampoco va a ser complicado después de esta gran victoria que hemos podido disfrutar en el derbi de Castilla.
Pues bueno, quiero decir que estamos en el camino correcto, que hemos encontrado un patrón de juego para hacerlo tanto en el plantío como fuera de casa, que esto nos ha venido muy bien. Ha aparecido la palabra competitivo, producto de, como digo, que hemos encontrado ese patrón de juego para afrontar los compromisos de casa y de fuera de casa. Necesitamos reforzarnos, y la buena noticia es que esos 33 puntos nos van a proporcionar tranquilidad para abordarlo, pero como digo, necesitamos reforzarnos. Sería negativo abrir brechas porque podrían inducir a consecuencias impredecibles, eso también en la firma final lo quiero resaltar y reseñar. Y por último, Raúl, debemos de disfrutar de este momento tan favorecido, porque es justo decir que estamos en el mejor momento de la temporada. Deleitémonos, por favor.
Pues sí, eso esperamos que hagamos todos juntos. Este es el primer podcast de La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol, como siempre con el profesor, con el exjugador de Primera División, con el entrenador Luis Sierra, el que más sabe de esto. Luis, gracias por estar un año más con nosotros, y que esperemos que este sea un año muy fructífero para nosotros.
Así lo deseo yo. Adiós, muy buenas.
Y saludos de quien les habló, Raúl González. El próximo lunes 8 de la tarde comienza la retransmisión en COPE Burgos de ese Leganés Burgos Club de Fútbol. Os esperamos aquí en Tiempo de Juego, en COPE Burgos. Gracias. ¡Aupa Burgos!